Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 14 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Al 35% el programa de bacheo en Lagos de Moreno. Se espera que antes del temporal de lluvias de este año el programa haya avanzado hasta el 80% en las arterias principales de vialidad en la cabecera municipal. Nombran a nuevos delegados rurales en Lagos de Moreno. Ayer rindieron protesta los representantes de las 8 delegaciones rurales del municipio. Imparten taller de violencia de género en el Culagos. En el marco de las actividades de la Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, proyecto iniciado por dos practicantes de la carrera en psicología, se impartió ayer el taller de violencia de género para detectar señales y círculos de violencia en las relaciones afectivas. Una vida llevando diversión a los más pequeños. El señor Juan Manuel Pichardo es originario de Doctor Mora, Guanajuato, y desde hace 43 años se dedica a la venta de globos y juguetes mexicanos en plazas de El Bajío y de Los Altos de Jalisco. En la información estatal dejan colgado el fondo ambiental. Aunque el gobierno del estado debió depositar en el fondo ambiental por lo menos 120 millones de pesos recaudados con la venta de hologramas de la verificación vehicular en 2017 y 2018, sin considerar otros ingresos que también se destinarían al fideicomiso, únicamente transfirió 24 millones durante las últimas semanas de la administración de Aristóteles Sandoval. Extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres es cosa juzgada. El presidente de la mesa directiva, Salvador Caro Cabrera, declaró que el exhorto de la Cámara de Diputados al Congreso del Estado es un llamado a misa y que para el Congreso la extinción del instituto es cosa juzgada. En la información nacional, mucho tiempo INAI negó apertura de caso Odebrecht, insiste López Obrador. El presidente de la República señaló que el Instituto Nacional de Transparencia negó la apertura del caso Odebrecht en mucho tiempo y enlistó que de julio a noviembre de 2017, en 6 ocasiones confirmaron negativa a entregar información. 2 defensores indígenas de Guerrero están desaparecidos. Días antes recibieron amenaza de muerte. Los defensores Optilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas MEPA, la cual ha recibido amenazas por su trabajo. Y en información internacional, Estados Unidos busca una cárcel de la que el Chapo no se pueda escapar. El narcotraficante, que ya se fugó 2 veces en México, será trasladado probablemente a una prisión de máxima seguridad en Colorado. Y Trump reitera que contempla todas las opciones en Venezuela. El presidente de Estados Unidos recibe a su homólogo colombiano Iván Duque e insiste en que todas las cartas están sobre la mesa en la crisis venezolana.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @SILAGUSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y además ponemos a su disposición, como cada mañana, nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-3406-09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local y es que va a un 35% el programa de bacheo en Lagos de Moreno. De acuerdo con las declaraciones del titular de Obras Públicas, se espera que antes del temporal de lluvias de este año el programa haya avanzado hasta el 80% en las arterias principales de vialidad en la cabecera municipal.
La presente administración emecista inició desde el mes de octubre con el programa de bacheo de la cabecilla municipal, que hasta el momento tiene un avance del 35%. Se han atendido diferentes colonias, avenidas y carreteras, como tramos del Boulevard Francisco Orozco y Jiménez, la colonia San Miguel, el centro y la carretera a la Unión. En esta última comenzará la segunda etapa de reparación de baches la próxima semana, luego que fuera aprobada en la sesión de cabildo el día de ayer, miércoles 13 de febrero. Así lo aseveró el director de Obras Públicas, Fabricio Larios.
En lo que vamos a abocar la próxima semana sería la carretera Lagos Unión en el tramo del Libramiento. También iniciaremos los trabajos en carretera de la Comisión del Libramiento, también al acuesto Betulia Solís. Se autoriza el recurso de ahora sí que es la segunda etapa de bacheo.
En dicha sesión también se aprobó el doble riego de sello en el tramo del Conalep al Libramiento Sur a la Unión para aumentar su durabilidad. A esto, el director de Obras Públicas mencionó que este programa de bacheo perdurará durante toda la administración para continuar con la conservación y mantenimiento de vialidades, debido a que muchas ya cumplieron su nivel de servicio, esto sobre todo luego de los temporales de lluvias.
Es como te decía, es el mismo proceso de un bache aislado, en donde se repara con equipo ligero, y si se atiende a tiempo se evita que este tipo de bache siga ahora sí que creciendo. Es importante señalar que la problemática se agrava cuando se deja de dar un mantenimiento ahora sí continuo a nuestras vialidades. Yo pienso que alrededor de los últimos 6 años existe un rezago del mismo tema.
16 personas trabajan actualmente en 2 tipos de bacheo en la ciudad. Uno es el bacheo aislado, aplicado generalmente en las calles internas y que se soluciona con equipo ligero. El otro es la reparación continua, que se realiza con maquinaria pesada. Esto se aplica en la mayoría de los casos en las reparaciones de libramiento. Fabricio Larios comenta que la erosión vial depende mucho del uso y tránsito que tenga la misma, así como el peso, tamaño y cantidad de los vehículos, además de las precipitaciones fluviales y el diseño del pavimento de cuando realizaron la obra. A esto, la actual administración ha buscado el apoyo de la empresa Nestlé antes de arreglar el tramo de la calle San Gregorio, una de las más utilizadas por el tránsito de la fábrica.
En días pasados estuvimos platicando con personal de Nestlé, en donde les hicimos ver nuestra inquietud de arreglar ese tramo de calle que viene siendo enfrente de la unidad administrativa, y solicitamos el apoyo a ver si nos podían ahora sí que cooperar o aportar una parte del costo total de la obra. Todavía estamos esperando una siguiente reunión para ver si ya nos tienen algún resultado.
Otra de las gestiones que busca el presidente Tecutli Gómez será a favor de terminar la ampliación de 4 carriles desde el Conalep hasta el Libramiento Sur. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues como ya lo escuchábamos, el día de ayer en sesión de cabildo se aprobó más presupuesto para este programa de bacheo, 2 millones de pesos para esta etapa, esta segunda etapa que comienza en este 2019. Nosotros, como siempre, queremos conocer su opinión. ¿Qué le va pareciendo este programa? ¿Cree que se están atendiendo las principales vialidades? ¿Qué opina también de este servicio en la zona rural, que pues también padece de baches, de hoyos y de toda esta infraestructura poco adecuada para el tránsito? Pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos hagan saber su opinión sobre este tema. Ya conoce los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. En más información, también el día de ayer rindieron protesta los representantes de las 8 delegaciones rurales del municipio. Vamos a escuchar la información.
A través de sesión de cabildo brindan la aprobación formal de nombramiento de 8 delegados municipales en la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Entre ellos, 2 mujeres participaron por primera vez en dicha designación. Los Azulitos, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Betulia, El Puesto, San Miguel de 40, Comanja de Corona, Las Cruces y Miranda son las comunidades que estrenan representantes en el nuevo periodo 2019-2021. Noé Ibarra, Dolores Tavares, Juan Guevara, María Teresa Villalpando, Gerardo Mojica, Héctor Banda, Luis Santos y María Ortiz, junto con sus respectivos suplentes, acudieron a la toma de protesta para desenvolverse en su cargo. El tema principal en las distintas comunidades gira en torno sobre la problemática en el descuido de carreteras y caminos. Tecutli Gómez, presidente municipal de Lagos de Moreno y regidores, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, estipularon:
protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, los reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de delegado, siempre mirando por el bien y la prosperidad de su delegación y del municipio. Si así lo hicieren, que su delegación y la ciudadanía de Lagos de Moreno se lo reconozca, y si no, que se los demande. Enhorabuena, felicidades a todas y todos.
Juan Manuel Guevara Ramírez, tras acabar de ser nombrado delegado de Betulia, comentó:
estoy representando a mi pueblito porque tenemos las carreteras destrozadas, ¿sí? Los drenajes, las calles, sí. Ese es el problema que tenemos ahorita más reciente.
Por otra parte, el nuevo representante de Las Cruces, Luis Alejandro Santos Rojas, expresó:
pues hay varias, pero la principal es los caminos, las vías de comunicación. Eso es lo principal. Pues en general a toda la comunidad, porque no hay poco movimiento comercial por falta de comunicaciones, la gente tiene que salir a trabajar y tarda mucho en los traslados.
Mientras que María Teresa Villalpando Esparza, representante del puesto, aseguró:
ahorita principalmente yo creo que son las carreteras que están fatales. Ahí siempre tenemos una entrada que la arreglan y nunca queda bien y siempre está fea y fea, fea, igual la entrada y salida. Y yo creo también andamos ocupando ahorita una prepa, que ocupamos una prepa para todos los muchachos que salen afuera. Yo creo que es lo que más básicamente eso, y apoyo a señoras, para las personas grandes que están abandonados ahí, y hay que buscarle algo que las entretenga. Y te digo, eso es lo creo más básico. Y
para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues aquí esta información, también como ya lo escuchábamos, pues son muchas las necesidades en la zona rural, sobre todo en cuestión de caminos, un poco de la mano pues con este tema también del bacheo y la reparación de vialidades. También en la sesión de ayer se comentaba entre los regidores la necesidad de atender las vías de la zona norte, que pues ya lo hemos dicho muchas veces, se encuentra muy abandonada por el hecho, muchas veces el pretexto es la lejanía, sin embargo pues forman parte del municipio. Se hablaba de estos caminos que llevan a Ciénega de Mata y a Los Azulitos, y bueno, pues se pedía por ahí la colaboración del municipio para atender estas vialidades, que por lo que se dijo sí corresponden al gobierno municipal. También pues entre otros asuntos que les estaremos compartiendo la información también el día de mañana, pues en esta sesión de cabildo se aprobó el presupuesto para los medios de comunicación que sí reciben nómina del municipio. También se aprobaron algunas compras, más obras, se discutieron varios puntos, incluso hubo declaraciones y peticiones de una especie de rendición de cuentas sobre el tema de seguridad, y pues el día de mañana les estaremos compartiendo un poco más de qué temas se están abordando desde el cabildo. Y también adelantarle que en espera también de que el presidente municipal acuda en vivo a este espacio informativo, ya por ahí se está gestionando la entrevista, al parecer ya hay respuesta, y los invitamos a que se encuentren pendientes de la última semana de febrero, que fue la que nos dijo, nos prometió de alguna manera que estaría por aquí en nuestro noticiario. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413, 601-800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con noticias de nuestra casa de estudios. Y es que ayer impartieron el taller de violencia de género en el CULAGOS en el marco de las actividades de la Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, un proyecto iniciado por dos practicantes de la carrera de psicología. Se impartió este taller para detectar señales y círculos de violencia en las relaciones afectivas.
El taller de violencia se impartió en el Aula Magna del Centro Universitario de Los Lagos a las 2 de la tarde del miércoles. Los contenidos del taller versaron sobre la violencia que mayormente se presenta en las relaciones afectivas, cuáles son los tipos de violencia que existen, por qué existen esas formas de violencia, en qué deriva esa violencia y cómo podemos detectarla y evitarla. El evento, Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, es una moción del grupo Mi Cuerpo, Mi Derecho, creado por Yajaira Romero y Azucena Pedrosa, quienes realizan este proyecto como parte de sus prácticas profesionales de la carrera de psicología. El evento tiene por objetivo organizar una serie de actividades que tengan que ver con las problemáticas que se generan a partir de las relaciones entre hombres, mujeres y los distintos géneros. Las actividades para esta semana estuvieron trabajadas en conjunto con asociaciones civiles como Yokoyani y DDCER. Ambas acaban de abrir un convenio con el CULAGOS justamente para que estudiantes puedan prestar su servicio social o sus prácticas profesionales. Las dos trabajan temas de género. Yokoyani también tiene enlace con el grupo zapatista con quien trabaja para atender problemáticas sociales. A este taller de violencia acudieron en su mayoría estudiantes de psicología, pero también hubo asistentes de ingenierías y humanidades, de los cuales muchos se identificaron con los casos de violencia que surgen en las relaciones erótico-afectivas o por lo menos sabían de casos en los que eso era un problema aún en sus más pequeñas manifestaciones.
Es muy adecuada la información, pero oportunamente se buscaría impactar más a tiempo a chicos de secundaria, de primaria, que es donde yo pienso que la violencia no se tiene tampoco clara y no se da a conocer como tal.
Pues desarrollar otro tipo de talleres para que sean entendibles y pues sí, o sea, desde siempre estar educados en esto, también la educación sexual, ¿no? Que también el otro día me sorprendió porque estaba viendo un libro de mi hermana de secundaria y me empezó a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Yo dije, en mis tiempos eso no venía en los libros de secundaria, entonces pues también está muy padre que se estén incluyendo, entonces yo creo que pues esta labor va empezando a caminar poco a poquito.
La pertinencia de talleres así es muy importante en un contexto como el nuestro. Jalisco se posiciona como uno de los estados con más feminicidios en un país que ya es de por sí elevado en feminicidios. A continuación, las chicas del grupo Mi Cuerpo, Mis Derechos nos explican a qué debemos de prestar atención cuando estamos en una relación que posiblemente pueda verse envuelta en una atmósfera de violencia.
Pues identificar esos focos rojos, situaciones que no me hagan sentir tan bien, o sea, como pensar esta situación cómo me hizo sentir, a lo mejor pues me gritó, ¿no? ¿Puedo pasarlo? ¿No puedo pasarlo? ¿Por qué me gritó? O sea, ¿cómo me hizo sentir? Y si eso está bien, está mal, y ¿cómo puedo hacer para detenerlo, no?
Pues existe esta doble ceguera, ¿no? O sea, tanto el que la ejerce la violencia no se da cuenta de que está ejerciendo la violencia por la educación del machismo, y pues la víctima que tampoco sabe por qué ha sido educada así, piensa que es normal esta situación. Y pues sí, ver que sufrimos, seguimos sufriendo violencia, se sigue ejerciendo violencia más hacia la mujer, o sea, sigue siendo muy marcada.
El grupo que formaron estas dos chicas es un pequeño colectivo apenas naciente, pero interesado en atender las problemáticas que mayormente sufren las mujeres a causa de la violencia de género. Nos hacen una cordial invitación a asistir a este círculo de discusión y reflexión.
Pues invitarlos a participar y pues apoyar esta causa. Estamos el viernes 22 nos vamos a reunir en la biblioteca pública de 3 a 5 y bueno, pues los esperamos aquí, platicamos como temas que nos interesan a todas, temas que nos están pasando a todas. Igual damos estos talleres para capacitarnos, así yo sé esta información, yo conozco esto. Yo conozco personas o escuelas donde a lo mejor hacen falta pues el trabajo de estos temas, pues iniciar con actividades, ¿no? Que una de ellas es esta Semana de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues muy importante esta iniciativa que nació de estas practicantes de la licenciatura en psicología, pues ahí tiene también la invitación para quienes decidan pues informarse sobre estos temas y también pues ofrecer como un dato, digamos problematizando en esta cuestión de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Entre enero y agosto de 2018, Jalisco registró 0.58 feminicidios por cada 100.000 mujeres en el estado, lo que representó un aumento del 56.3% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 0.37 casos. La reciente clausura del Instituto Jalisciense de las Mujeres también es considerada como violencia, por la grave omisión de un cuerpo dedicado a atender problemáticas de género. Pues este dato, pues nada más como para ejemplificar esta problemática y también pues reiterar la invitación a estas actividades que están preparando en el Centro Universitario de los Lagos. Y vamos con el perfil de esta semana, una vida llevando diversión a los más pequeños. El señor Juan Manuel Pichardo es originario de Doctor Mora, Guanajuato, y desde hace 43 años se dedica a la venta de globos y juguetes mexicanos en plazas del Bajío y de los Altos de Jalisco, 27 años, aquí en Lagos de Moreno.
Entre la memoria y la percepción de los laguenses, como ocurre en gran parte de los pueblos en nuestro país, se encuentra la plaza principal o Jardín de los Constituyentes, sitio que entre los espacios verdes y las aves que lo habitan también alberga a oficios tradicionales. Es el caso de los globeros o comerciantes de juguetes mexicanos, al que el señor Juan Manuel Pichardo se ha entregado por 43 de sus 51 años de vida. Originario de Doctor Mora, Guanajuato, adoptó esta forma de vida como seguimiento a la ocupación de su padre y de su hermano mayor, llevando a distintos poblados de El Bajío y los Altos de Jalisco un poco de diversión para los más pequeños.
27 años aquí en Lagos, no trabajo diariamente aquí, de aquí le salgo a otros lados y vuelvo aquí tal vez al mes y medio, pero vengo continuamente, estoy viniendo. Ahorita me quedo aquí lo que es la semana y sábado y domingo me voy a trabajar a otro lado, ya sea Arandas, ya sea San Julián, a San Miguel el Alto, a Ocampo, ando en diferentes lados, pero regreso. Estoy aquí trabajando 4 o 5 días a la semana y me vuelvo a ir. Y aparte, para no hacer mucha aglomeración aquí en el pueblo, porque el domingo no soy nada más yo, el domingo salen los demás chavos que no salen entre semana. Entonces yo me voy a trabajar a otro lado para dejarles el espacio a ellos.
El paso del tiempo y las largas jornadas de entre 10 y 12 horas a las que se ha enfrentado por más de 4 décadas no le permiten ya caminar con los globos en su hombro. Es por eso que ahora trae consigo un modesto carrito en el que exhibe toda su mercancía, desde toda esa variedad de juguetes que elabora con sus propias manos hasta los que consigue con otros distribuidores del país. Quizá el motivo de su empleo sean los globos, pero entre sus atractivos también se encuentran reguiletes, animales de esponja, pelotas, entre otros.
Sí, es variedad ahorita. Traigo lo que es manual, que hago yo mismo, son los reguiletes, las lagartijas, las pelotitas de cometa, las foamies que les llamamos, que lo que viene siendo carritos, pepas y otros dibujos, esos también los hago yo mismo. Traigo los globos, esos ya hacemos una parte y otra parte la compramos, los de colores los hacemos nosotros y los otros los compramos porque no tenemos maquinaria para el dibujo. Entonces es por eso que ahí ya traemos de todo, traigo los globos de gas, que no los trabajo continuamente, nomás lo que es ahorita el 14 de febrero y para el Día de las Madres. Nada más es cuando trabajo los globos de gas, porque después ya no se venden. Entonces eso es lo que traigo de que hacemos nosotros, más traigo las otras lucecitas, que pues esas ya son chinas. Ese es ya trabajo chino, ya no lo hacemos nosotros. Pero ahí traigo entre los globos, traigo todo eso que es infantil, puro negocio infantil.
Gran parte de su mercancía es elaborada en su mismo puesto, pues pasando una gran parte del día allí, o como él lo menciona, andando en y viviendo de la calle, es muy poco el espacio que logra para trabajar sus elaboraciones en otro momento. El señor Juan Manuel comparte que, por ejemplo, para elaborar un reguilete sencillo se lleva alrededor de 20
20 minutos, mientras que uno más elaborado le lleva hasta media hora. Lo anterior, desde luego, por todos los detalles que implican. Si al señor Juan Manuel le preguntan qué es lo que más le gusta de su trabajo, la respuesta es sin duda el trato y la convivencia con los niños.
Pero muy bonito y a la vez pues es un gusto trabajar con la gente y los niños porque se comparte mucho con los niños. A mí me gustan mucho los niños. No, y sí, la verdad a mí me gustan mucho los niños, de cómo vacila uno con ellos, aunque a veces unos niños son bien inquietos. La convivencia con ellos porque luego me pongo a vacilar con ellos.
Y es que comenta, pese a la entrada de un sinfín de juguetes extranjeros y de todo tipo de objetos y aparatos para entretenimiento de los niños, afortunadamente los juguetes mexicanos no dejan de llamar la atención y continúan en el mercado. Sencillos, amigables al medio ambiente, sin necesidad de pilas y dispuestos a brindar una sonrisa a sus usuarios. Toda una vida dedicada al oficio le ha mostrado altas y bajas, y dice, si tres veces ha caído su negocio, son las mismas tres veces las que lo ha levantado. La motivación principal para seguir en pie, comenta, siempre ha sido sacar adelante a su familia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 74 centavos a la compra y en 19 pesos con 57 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 3 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 83 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 56 dólares con 58 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos, de nuevo. Estamos en la proximidad de un nuevo frente frío en el noroeste. Afectará en la tarde de nuevo a Baja California Norte con nubosidad y lluvia. La corriente de chorro afecta con nubosidad también a diferentes niveles, desde el noreste hasta el norte del país. Resto del territorio bajo la influencia de un sistema de alta presión que ocasiona tiempo estable, temperaturas al mediodía cálidas, frías en horas del amanecer y cielos de medio nublados a despejados. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde soleado. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer, temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 7:18 y se pone a las 18:44. Si usted va a moverse hacia algún lado de la región, hágalo con toda la comodidad, ya que encontrará cielos soleados y temperaturas cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues como cada mañana, agradecemos este reporte meteorológico al meteorólogo Héctor Magaña. Ya escucharon la recomendación, un día un poquito más cálido que los anteriores. Y pues les recuerdo yo que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Agradecemos a quienes ya se comunican con nosotros esta mañana, como lo hace Roberto Gómez, quien hace un reporte, dice, hay un árbol, un pirul, sobre el puente grande que está incrustado en la barda de contención, pues aquí, este árbol que pudiera dañar la estructura de este puente, hacemos el llamado a Obras Públicas, que en este caso, pues, sería la dependencia, Obras Públicas, a lo mejor también Parques y Jardines, Ecología, para ver si es necesario retirar este árbol. Y también la señora Gertrudis Pérez hace un comentario sobre las notas que compartíamos anteriormente. Dice, pésima la carretera de la entrada de San Juan para ir a León. Ojalá puedan hacer algo. Pues aquí este llamado también a Obras Públicas y a la atención de estas vialidades. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en unos momentos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Pues estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana de jueves los invitamos a escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Me sorprendió, radioescuchas, leer los periódicos de esta región el pasado fin de semana. Hablaron de que las autoridades estatales acordaron mayores acciones para la seguridad en Lagos y la región alteña. Y también señalaron en esa sesión extraordinaria en Lagos concretar puntos de acuerdo para tener mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno en donde cada uno habrá de intervenir en su ámbito para darles tranquilidad a los laguenses y a los alteños. Ay, jole, yo como que esto ya lo he oído muchas veces. Pues bien, sigamos. La sesión estuvo encabezada por un tal Macedonio Tamés que ostenta el puesto de titular del Consejo de Seguridad Estatal. También estuvo el fiscal de Jalisco, una persona de nombre Octavio Solís, y claro, ahí estuvo Tecutli. Me surgen varias dudas, radioescuchas. ¿Por qué tuvieron que actuar, o más bien dicho, empezar a actuar cuando los muertos por los asesinatos en esta región ya forman una pila de proporciones inconcebibles y descomunales? Pila de difuntos que han rasgado el tejido social de los altos. Las quincenas que nosotros les pagamos a esas personas, pues no lucen. Hasta ahora empiezan a organizarse. Les pregunto, ¿cuántos muertos necesitaron para empezar a actuar? Y lo que más me preocupa es que apenas hayan dado el primer paso, ¿para cuándo tendremos resultados? Además, en el evento estuvieron representantes del ejército y del mando único, del cual tenemos muy malos recuerdos. Digamos que más que mando único es un mando uñesco. El mando único nos demostró ser un excelente ejemplo de lo que es la delincuencia organizada. ¿Para qué siguen manteniendo esa institución de sinvergüenzas? No me pidan botones porque llené una caja, pero si quieren la caja se las paso. Veo un punto de quiebre muy delicado. Todos los presentes coincidieron en reforzar las medidas ya implementadas al inicio del gobierno. Señores funcionarios públicos, por favor, no se hagan mensos, por no decirles otra palabra. Las medidas implementadas han sido un rotundo fracaso. Ahora estamos peor que durante el gobierno anterior. No se necesita reforzar las medidas que tienen. Hay que extirparlas como un cáncer porque no sirvieron. Hay que implementar nuevas estrategias que realmente funcionen. Hablaron de aumentar el personal en la Fiscalía. Ahí no se requieren más elementos. Lo que se necesita es fumigar la Fiscalía porque hay muchas chinches y ratas. Habrá que edificar una nueva Fiscalía, pero bien plomeada, derechita, porque ustedes saben bien que es un nido de sinvergüenzas. También acordaron que el ejército estará patrullando a Lagos y a la región y que será de forma permanente. Ya lo hemos visto patrullando y el crimen organizado ha seguido de desarrollándose. Les daré a los soldados el beneficio de la duda para ver si como roncan duermen. Ojalá que en próximas fechas presenten resultados. También señalaron estas personitas que habrá 30 cuicos más en Lagos y bla, bla, bla. Les recuerdo a Tecutli que no se trata de meter a 30 cuicos más. Primero, que rectifique los estándares internacionales que señalan cuántos cuicos se necesitan para un determinado número de habitantes. Ojalá sus asesores le den ese dato. Y luego que realmente los capacite. Miren, les platico, radioescuchas. En días pasados me encontré a varios cuicos aquí en Lagos y me comentaron que están muy preocupados porque según la prueba de confianza que les hicieron, les quitaron la pistolita. Entonces, pues ya nomás son medio cuicos y se arriesgan como si fueran cuicos completos. Le pregunto a Tecuitli, ¿cómo es posible que mande a sus soldados a la guerra sin rifle. Ese tecutlazo le puede costar la vida a esos policías. Yo le sugiero al señor Tecutli que se consiga un buen asesor, porque ya vemos que anda dando de tumbos, pero pues, bueno, un buen asesor podría ser. También hablaron de colocar cámaras de seguridad con el apoyo de los asesores del Consejo de Seguridad. No quiero profundizar en este punto, mejor les doy el beneficio de la duda. Ojalá que esto ayude a resolver la presente situación de inseguridad, situación que no se presentaba desde hace más de 70 años. Y también hablaron que habrá un fiscal especial para las personas desaparecidas. Aquí, con todo respeto, ojalá me equivoque, esto me huele a burocracia oxidada. Y para concluir, no faltó algo de demagogia, al viejo estilo priista. Dijeron que todas las acciones en su conjunto son para darle certeza al ciudadano y que están haciendo el máximo esfuerzo para recobrar la tranquilidad. Pues si ese es su máximo esfuerzo, señores, pues sean honestos, renuncien. Imagínense, radioescuchas, si no estuvieran haciendo su máximo esfuerzo, pues esto ya sería como un frente de guerra, como esos que hubo ahí de las trincheras y una batalla campal. Señores, sean honestos y déjense de hablar, y si no pueden con el tercio, renuncien. ¡Qué ironía, radioescuchas! Cada 3 años escuchamos lo mismo, lo mismito, y para cuajar la demagogia, el tal Tamés dijo que en Jalisco se le está apostando a tener una certeza de una mejor sociedad, más justa, con más empleo, más educación, más oportunidades de trabajo y bla, 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 bla. Y concluyó que tienen un programa muy completo. Ay, sí. Bueno, me preocupa mucho que el tal Tamés le apueste. La situación en la que vivimos y nos sangra en los altos de Jalisco no está para apuestas. Ojalá que en el puesto que ocupa Tamés pongan a un conocedor de la problemática, a un verdadero especialista y no a un taur. Y miren, caímos en la demagogia de los gobiernos anteriores, como el de Díaz Ordaz o Echeverría, de triste memoria. Le pregunto a Solís, digo a este Solís, no a Javier Solís, porque aquel su voz todavía perdura, y este pues nomás deja el hueso y nadie lo va a escuchar. Volviendo al punto, le pregunto a Solís sobre los avances que hay en las investigaciones que se han realizado sobre la desaparición del charro laguense Alejandro Martín Aldana, más conocido como el Pestaña. Pues no tiene caso que le pregunte, le preguntaron en la rueda de prensa y pues nos dejó claro que es parte de ese sistema priista que agoniza. Contestó el fiscal que no daría entrevistas y concluyó: señor Solís, le recuerdo que nosotros los habitantes de Jalisco le pagamos su sueldo completito, sus viáticos, asesores, chícharos, con nuestros impuestos, que nos cuesta mucho trabajo pagarlos, y eso lo pagamos para que nos dé resultados, no para que se salga por la tangente. Si no le gusta encarar a la gente, pues búsquese otra chamba, a ver si le pagan lo mismo. En fin, radioescuchas, esto me preocupa mucho porque a ninguno de estos monos le vi cuerpo de jinete, y necesitamos jinetes que sepan dominar al caballo. Gracias, y pues ándense con mucho cuidado, porque estos programas que está presentando el tal Solís y la carabina de Ambrosio son la misma. Gracias.
Pues aquí el recuento que nos hace el arquitecto Guillermo Chaim sobre esta rueda de prensa que se ofreció el sábado pasado, muy atinada. Hay que decir también que el fiscal no estuvo participando en la rueda de prensa, se quedó a un ladito, la prensa le quiso cuestionar algunos temas al terminar, tomando en cuenta que no había estado ahí, y pues dijo que no, se dijo que él no iba a dar declaraciones, como ya lo decía el arquitecto. Y pues aquí este tipo de actitudes que tienen pues quienes representan la Fiscalía General del Estado en todo el estado de Jalisco, y que bueno, pues aquí en Lagos de Moreno no quiso atender los cuestionamientos de la prensa. Nosotros, antes de irnos al último corte de estación, los invitamos a escuchar los titulares estatales y nacionales del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Vuelve caza de motociclistas sin placa en el chaleco. La policía vial aplicará multas a quienes no marquen en su ropa la matrícula de la unidad que abordan.
El occidental.
extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres es cosa juzgada. Esto luego de que la Cámara de Diputados exhortara al Congreso del Estado a abrogar el decreto que extingue el Instituto Jalisciense de las Mujeres. En generación de empleo, Jalisco ocupa el primer lugar. La cifra positiva significa que, pese a las adversidades e incertidumbre, el sector empresarial sigue confiando en que existe voluntad y dinamismo, señala Coparmex. Con información del diario El Economista.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Puras trabas de la ONG a la Guardia Nacional, AMLO. Quejas. Ordena a la Fiscalía General abrir todo lo relacionado con Odebrecht y reanuda ataques contra el INAI por reservar información. Este organismo cuesta 1,000 millones de pesos al año, acusa.
La jornada.
Diseñadora de modas deja de trabajar en Conacyt. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que Edith Arrieta Mesa dejó de colaborar con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, lo anterior luego de que se diera a conocer que la funcionaria federal solo contaba con estudios en diseño de modas.
Excelsior, México.
Amos Gitai filmará en México. El director israelí visitó México, pues quiere filmar aquí dos proyectos. Elogió la cinta Roma de Alfonso Cuarón.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar la sección de Opinión y Análisis con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos en la vía telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, hoy les hablo del traje del emperador. Seguro alguna vez usted escuchó o leyó el maravilloso cuento infantil de Hans Christian Andersen, El traje del emperador. Si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. En esta historia existe un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todo su dinero en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados, ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas, con ellas confeccionadas, poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela. Y mandó abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Les sintetizo la historia. Envió a ministros y funcionarios de su confianza a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaba pronto lista. Estos no podían ver nada de tela porque no había tela de dónde cortar. Los dos tramposos explicaban el precioso dibujo que no existía y los funcionarios, al no querer pasar por ineptos y tontos, se deshacían en alabanzas en la tela que no veían y ponderaban su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo que no existía. Cuando llegó el turno del emperador, también le preguntaron los truhanes, ¿verdad que es admirable? fíjese vuestra majestad que estos colores y estos dibujos señalaban, por supuesto, el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. El emperador se asustó, dijo, yo no veo nada, esto es terrible, entonces yo también seré un tonto, ¿acaso no sirvo para emperador? Esto sería espantoso. Y respondió, no, sí, es muy bonita, me gusta la tela, la apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío, no quería confesar que no veía nada. No le cuento el final, vaya y búsquelo en esta realidad jalisciense, en donde incluyendo a quienes deberían ser contrapeso en un poder legislativo que perdió legitimidad al mirar solo lo que el emperador quiere que miren. La desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres es el capricho del emperador, que prefiere estrenar su traje nuevo llamado Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, un traje invisible, hueco, vacío, que no le dice nada al pueblo, que mira azorado al emperador desnudo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora, por este excelente análisis y recomendación de revisar este texto. Muchísimas gracias y la escuchamos entonces la próxima semana.
Hasta entonces.
Y bueno, estamos ya casi al final de este espacio informativo, pero antes damos lectura a las llamadas que llegan esta mañana. Tenemos un mensaje algo extenso de Roberto Díaz, nos dice, saludos por el Día de la Amistad a todos los de radio y que pasen un día lindo. Ayer me tocó ver en las redes sociales la reunión de ayuntamiento que se transmitió ayer y la verdad, qué desconocimiento tiene Tecutli en querer aprobar sin reunir requisitos de ley. Pude constatar cómo lo puso en su lugar el regidor Hugo René, ya que Tecutli insistía en que estaba logrando un gran ahorro en gastos de medios de comunicación, a lo que le respondió Hugo René que lo que se aprobó era lo que el tope máximo, era lo del tope máximo que la ley permite, que no tuviera doble discurso, ya que anteriormente había propuesto 3 millones de pesos para medios de comunicación. Hugo le dio una cátedra en conocimientos, no cabe duda que el que sabe, le duela a quien le duela, también le reclamó los altos sueldos que gozan los funcionarios de primer nivel ahí, históricos como nunca antes los habían tenido. ¿En dónde está? Pregunta, ¿en dónde está el ahorro que dijo Tecutli que está haciendo? Qué triste que para Lagos tener ese nivel de presidente. También hubo reclamos por la inseguridad que prevalece en Lagos como nunca, en donde desgraciadamente le llegó el abatimiento del mejor amigo de Tecutli. Kudli, ¿qué razón tiene el señor Pérez Arteaga al haber llamado a esta estación para preguntar por la crítica que siempre había realizado Carlos Gómez Mata, padre de Tecutli? Claro que ya no lo hará, ahora cubrirá a su cachorro o tal vez está obteniendo recursos del gobierno como siempre lo ha hecho, cuando no para un libro o un apoyo mensual. ¿Qué lejos está Tecutli de cumplir la promesa de campaña de que Lagos volvería a ser un pueblo tranquilo? No, dice, no ha tenido capacidad de brindar seguridad ni a su equipo de trabajo, como sucedió lamentablemente con su amigo Heriberto. Pues este es el comentario que nos hace llegar Roberto Díaz con respecto a estos temas que se estuvieron abordando el día de ayer en sesión de Cabildo, una sesión de Cabildo bastante, si se le puede llamar, interesante, acalorada, con mucha discusión de parte de las distintas fracciones del ayuntamiento, en el que, bueno, a esta alusión que nos hace Roberto Díaz se refiere a la aprobación para las contrataciones de algunas obras en calles de colonias, me parece, Valle Real, en la que se fraccionaba una calle en dos partes para darle, pues, una parte a una empresa distinta, sin conocer los motivos. Finalmente, este punto no se bajó de la orden del día para seguir siendo analizado, pero bueno, pues habla un poco de las maneras en las que se está moviendo la administración. También hay que tener en cuenta que en estos temas también se ven implicados intereses políticos, entonces pues un muy buen ojo ver quiénes dicen y qué dicen en estas sesiones de Cabildo, qué argumentos presentan unos y otros partidos. También el maestro Jorge Vallés
Teresa Flores deja un mensaje muy breve el día de esta mañana. Nos dice: señorita Luz, un abrazo fraternal y a su respetado auditorio. Diálogo entre el abuelo y el nieto. Hijo, hoy voy a volver a casarme. ¿Qué opinas? El nieto le dice: en tu caso, el matrimonio es como pegar la lengua en el hielo. Pues esta pequeña frase que nos comparte el profesor Jorge Ballesta Flores, como cada mañana, se comunica con nosotros. Y también, antes de despedirnos, queremos recordarles que el día de hoy por la noche, a las 7 de la noche, se presentará el libro Temacapulín, una historia desde adentro. Es un libro en el que trabajaron varios autores. Relata, como ya nos compartía ayer uno de sus coautores, las historias de este pueblo, parte de la cultura, todo lo que conforma la identidad de este poblado que pretende ser inundado para la construcción de la presa El Zapotillo, y que, bueno, pues tiene una serie de implicaciones pues bastante graves en todos los sentidos, en materia ambiental, en materia cultural, en materia de la propia identidad del mismo poblado. Los invitamos a que acudan a esta presentación el día de hoy a las 7 de la noche en la sala Carlos Helguera de Casa de la Cultura. Les recordamos también que es un ejemplar gratuito y que pues estarán regalando algunos de estos para quienes acudan con este interés de adquirirlo. Y bueno, pues de esta manera nosotros llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.